Bienvenidas, bienvenidos a las cuatro estaciones. Este espacio sobre la vida que inicia su viaje desde Radiopolis, como cada miércoles de 17 a 18 horas y los sábados en redifusión de 9 a 10. En Rafael M. Vaz, las cuatro estaciones, nos puedes encontrar en el momento que quieras. En esta edición, la 136 bis, en la primera parte de nuestro viaje, nos vamos a acercar a la motivación, ese tesoro tan anhelado de la mano de Karim Barki. La segunda parte de las cuatro estaciones nos llevará a meditar con Julio Jiménez. Y en el último tramo de nuestra aventura abriremos las páginas del cuaderno de bitácora. Muchas gracias de Rafael María por vuestra inspiración y aliento. Sonoridades que nos acompaña de Andreas Vollenweider, que es un regalo de Paco Manes, nuestro productor musical. Esta tarde estamos con Karim. Buenas tardes, Karim.
Buenas tardes, Rafael.
Hola. Si nos escucháis el sábado, pues buenos días. Hola, Samuel, detrás de los cristales, también os saluda. Y Paco Manes también está aquí en la mesa para intervenir cuando él quiera, naturalmente. Karim, ¿qué te llevó a iniciarte en el mundo de la motivación? Porque parece que nos hace falta a todos un poquito de motivarnos, ¿no?
Sí, la verdad que yo llegué a la motivación porque me di cuenta en mi vida que me faltaban cosas, que yo quería hacer cosas y que no llegaba, no conseguía lo que quería hacer. Y la verdad que toqué una frustración tremenda. Uh-huh. Y yo dije, ¿qué es lo que me pasa? O sea, que yo sabía que no era más tonta que otra, pero sabía que había algo dentro de mí que fallaba, ¿no? Uh-huh. Y me di cuenta que había todo un mundo desconocido para mí, que era el mundo de la mente, el mundo de las emociones, que no sabía cómo funcionaba. Y entonces entendí que cuando tú quieres hacer una cosa, pues te tiene que mover una cosa por dentro, ¿no? Que se llama la motivación. La motivación es como un motor que tenemos todos. Hay que saber cuál es este motor para poder arrancar. Igual que un coche. Entonces, cuando tú conoces tu motor interno, pues entonces nada te para. Uh-huh. En la vida. Y además del motor que tenemos, pues toda la pasión que tenemos detrás, ¿no? Que nos puedes ayudar a caminar, porque frente a los obstáculos que a veces tenemos, pues tenemos que pasar uno por uno, ¿no?
Un poco como diría José Antonio Marina, la pasión podría ser como la chispa que mueve la motivación.
También puede ser una cosa, pero a veces la motivación es otra cosa. Uh-huh. A veces la motivación es una necesidad. A veces puede ser una pasión, pero a veces es solamente algo que necesito. Cuando tú te encuentras con un dolor y tú quieres pasar el dolor, es que no tienes una pasión, sino que una necesidad de traspasar este dolor, ¿no? Si tú necesitas dinero, estamos en plena crisis económica, pues la gente lo primero que necesitan es conseguir algo, pagar las facturas. Y esto es una necesidad. Detrás está la pasión pero no siempre. A veces es algo muy básico.
Quizá la pasión viene después, ¿no? Porque
puede ser algo totalmente aparte. Uh-huh. Yo trabajo mucho con mi cliente esto de la pasión, ¿no? Qué es lo que te mueve dentro y que te da alegría, que te da chispa, aparte de una cosa muy obligatoria que es la necesidad. Porque si tú te mueves solamente por necesidad, en realidad estás muy, muy agobiada.
Muy limitado, ¿no?
Muy limitado y muy siempre es que desde que somos pequeños vamos a la escuela y tenemos deberes. Uh-huh. Tenemos que hacer cosas que nos obligan, tenemos cosas que siempre entran en cajas, ¿no? En límites. Entonces, el hecho de tener tu propia pasión es algo que te mueve porque tú lo quieres, no porque te obligan.
Yo recuerdo cuando hicimos la sesión, que me invitaste para experimentar, hicimos el experimento, pues me di cuenta de que cuando tú seas dentro de ti y tienes un objetivo, tienes que tener claro qué quieres, pero más allá de ser de sentirte una víctima, sino convertirte, en vez de en víctima, convertirte, digamos, en aventurero, ¿no? En arriesgarte. O sea, y la motivación te puede ayudar a aventurarte, a empezar una empresa nueva, a buscar un trabajo o crear el trabajo.
Totalmente, eso es una actitud. O sea, que yo suelo decir que hay dos formas de ser en la vida, o actor o espectador. Si tú eres espectador, pues tú te dejas llevar por la vida y te cae algo y lo aguantas. Pero hay otra actitud, que es ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tengo de dones? ¿Qué es lo que me apetece hacer? ¿Y qué es lo que puedo crear?
Esas cuatro preguntas son mágicas, porque me las hiciste, ¿verdad?
Sí. O sea,
primero hay que saber qué quieres, ¿no? La vida. Clave. O sea, y no vale ir de víctima, nunca he tenido un trabajo, pues necesito un trabajo. No, no. Realmente, ¿qué te pone, no? Un trabajo que realmente te guste. No de cualquier cosa. Yo creo que eso es una de las cosas que quizás nos limitan un poquito, ¿no? El ir de víctimas nos limita al poder ir a más, a conseguir realmente el objetivo que nos merecemos. No el que podemos, sino el que nos merecemos, ¿no?
Es decir, que estamos en una educación también que no ayuda, porque nos meten todos en un mismo ámbito. Mientras cada uno tenemos tantas habilidades diferentes, que si tú le dices a todos, uno que es creativo, otro que es más de organización, otro que es más cerebral, otro que más literario, si tú les dices a todos que tienen que tener el mismo camino, pues cada uno no sabe qué es lo que puede hacer. Digamos que en la escuela lo que bueno es que hay perfiles de personas que sí le funciona, pero hay otras que no son nada dentro del ámbito educacional, que necesitan otro ámbito. Puede ser la danza, por ejemplo, la danza. Uno que tiene arte por la danza, pues tú le metes en un banquito del colegio y el pobre pues no sabe qué hacer con su propio cuerpo. Entonces, la historia es cómo hacer para que cada uno sepa, en un momento dado de su vida, cuáles son sus dones y qué es lo que le apetece hacer en la vida. Y frente a esto, pues crear algo, porque a veces hay oficios que no existen, hay ideas que no existen.
En esta segunda pregunta, en el tema de los dones y de la creatividad, la creatividad es uno de tus fuertes. ¿Y cómo se obtiene esa creatividad? ¿Cómo se puede conseguir ser creativo cuando desde muy pequeño nos dicen, no, esto del dibujo, tú no dibujas, las casas no son verdes, son marrones o son amarillas, ¿no? Y te quitan de la cabeza que el sol se puede ser verde, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede rescatar la creatividad para poder? Porque yo creo que para conocerte a ti mismo y para conocer tus propios dones, tienes que ser un poco creativo, tienes que atreverte a confiar en tu creatividad, ¿no?
Yo creo que una cosa más sencilla que se puede tocar es decir que ser creativo es volver a ser niño. Uh-huh. Un niño es un ser humano que no se pregunta, que solamente actúa por lo que siente en realidad y nada tiene, no tiene límite.
Sí, no se pregunta si podrá hacerlo, sino que va adelante y lo intenta, ¿no?
Y si no lo puede, pues hará otra cosa. Pero no se limita ni pone prejuicio en lo que ha hecho. Uh-huh. O sea, que sí, incluso falla, pero esa es una manera de hablar adulta. Falla o tiene éxito. El fallo es algo que nosotros ponemos.
Sí.
Yo hablo más bien de experiencia, aprendizaje. Nadie te dice que lo que tú has conseguido es un fracaso en realidad. Puede ser solamente un paso para llegar a más, pero a veces es solamente un paso. entre dos cosas que tú quieres conseguir. Entonces, el hecho de ser niño, de tocar esta llamita que tú tienes, de poder jugar, como tú decías al principio, de poder jugar, de estar ahí, pues yo creo que eso nos puede acercar a tocar nuestra creatividad. Otra cosa, el día a día, es pensar que no hay bien, mal, no hay uno o dos soluciones, sino siempre tres o cuatro. Siempre buscar y entrenar la mente a pensar que siempre dos o tres soluciones, ¿no?, a lo que vivimos.
Sí, porque la siguiente pregunta es ¿cómo hacerlo o cuál sería? ¿Qué quieres?
¿Qué quieres?
¿Cuáles son tus dones?
¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles recursos tienes tú? ¿Y qué medios tienes para llegar a esto? Ajá. ¿Y qué vas a hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos que tú vas a
primero
dar?
Primero los medios, ¿no?
Los medios.
Ahí también tenemos que ser creativos. No podemos anclarnos en las frustraciones anteriores, en lo que ya hemos hecho antes. Podemos recurrir a un coach, ¿no?
Podemos recurrir a un coach.
Podemos recurrir a los demás, porque muchas veces con nuestro ego también últimamente nos quedamos un poco... Bueno, yo ya salté adelante y mi propio orgullo me puede impedir pedir ayuda, ¿no?
Mira, yo creo que el ego es como el adulto que ya lo sabe todo. Uh-huh. Mientras, cuando tú hablas de tu ser profundo, el que tú eras de pequeño, pues eso es el niño para mí. Entonces, yo trabajo siempre con el ego porque el ego es como ese adulto que quiere algo y hay que trabajar con él. Y el niño que trabaja con sueño, con cosas totalmente irrealizables o totalmente increíbles. Entonces, yo siempre trabajo con el sueño de las personas. Empiezo con cuál sería la mejor situación. Si tú la pudieras soñar, ¿cuál sería? Entonces, de ahí, pues ya empezamos a saber cómo se puede hacer o puede llegar a tal sueño, ¿no? Uh-huh. Y ahí se puede ver que, porque hay sueños que te ponen y hay otro que no. Entonces, ahí está la motivación. O sea, cuando tú tienes un sueño y tú desarrollas cuál es el sueño de la persona, pues ellos te dicen, pues esto, y tú ves en los ojos, tú ves que ya se ponen en marcha ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí estamos, ya hacemos como todo el círculo. Entonces, uno saber qué quiere, pero si lo que quieres no te da pasión, no te da motivación, pues ya tenemos que buscar otra cosa.
Uh-huh. No hemos hablado todavía, aunque lo he dejado yo caer. O sea, ¿cómo entiendes tú el coaching, no? ¿Tú eres coach?
Sí, yo soy coach.
Coach.
El coach, la palabra es una palabra inglesa que quiere decir entrenador.
Sí.
¿Sí? ¿Un entrenador de qué? Pues de la mente, de las actitudes. Sabemos que una persona no hace lo que hace solamente porque sí, sino tiene una serie de actitudes, además de las aptitudes que tienes. Es decir, si tú tienes una actitud de ganador o de actor, como yo hablaba antes, pues claro, no vas a conseguir lo mismo que una persona que es pasiva, que es como espectadora, ¿no?
Sí.
El coach es una persona que ayuda a la persona a conseguir lo que quieren trabajando en la actitud que tiene y que tiene que tener para obtener lo que quiere. Uh-huh. ¿Cuál es la actitud? Pues diferentes actitudes, pues esa motivación que tenemos, ¿por qué una persona se pone en marcha y por qué no? Entonces, a veces se tiene que averiguar por qué una persona se para. A veces detrás de esto hay mucho miedo. ¿Miedo a qué? Al fracaso, al éxito, al rechazo, al que dirán. Entonces, todo esto lo tenemos que... Es como un coach, es como un arqueólogo. Alguien que sabe que hay tesoros debajo y que la propia persona que lleva su trozo de tierra, pues no lo sabe. Entonces, nosotros vamos y quitamos la tierra para sacar el tesoro que hay. Y hay tesoros, porque la persona consigue tocar cosas que nunca ha tocado, descubre un ser que no conocía, fuerza que no sabía que tenía y bueno, consigue cosas que no se imaginaba nunca que iba a conseguir.
Entonces, de alguna manera tú ayudas a dibujar el mapa del tesoro a las personas que están buscándolo, ¿no?
Más que el mapa del tesoro, sí, se puede decir el mapa del tesoro, más bien yo diría la dirección, ¿no? Donde quiere llegar. Y donde quiere llegar, pues claro, hay un tesoro. Y ese tesoro, pues lo vamos a buscar, a rescatar.
Que para rescatar un tesoro hay que tener un mapa. Porque si tú sabes qué quieres, sabes exactamente cómo buscarlo dentro de ti, porque sabes tus dones o vas conociéndote a ti mismo, ¿no? Que quizá uno de los clásicos, ¿no?, de la filosofía y de todas las la ciencia de las personas que buscan evolucionar, no conocerse a sí mismo, porque conocer tus dones es conocerte a ti mismo.
Totalmente, totalmente.
¿Y qué haces tú para facilitar eso? Para que la persona pueda identificar sus dones. ¿Le vas dando, le pones tareas, le pones deberes también?
Sí, le pongo deberes también.
Pero no son difíciles, por lo que yo he visto, ¿no?
No, no son difíciles, depende. A veces la persona viene con una autoestima, quiere decir una valoración de ella misma muy baja. Uh-huh. Entonces no sabe quién es y además se
minusvalora,
eso es lo peor. Entonces hay que empezar de nuevo, igual que un niño pues llega con su bicicleta porque se acaba de caer y piensa que es un fracasado, pues hay personas adultas que llegan que también tiene ese mismo sentimiento. Entonces hay que retomar los pequeños éxitos que tienen en el presente o a veces en el pasado para rescatar todo lo que la persona sabe hacer, pero que por su mala autoestima pues se lo ha olvidado. Y entonces esto pues va enlazado a la confianza en sí misma. Entonces, todo es un juego de puzzle, es como un puzzle que ya se deshizo y ese poco a poco vamos a volver a hacer la imagen, ¿no?, de esa persona, pero con dones, con recursos, con éxitos, con, porque a veces la gente dice, no he hecho nada de mi vida, y tú preguntándole pues tú consigues a darle ver,
aclarar, ¿no?,
aclarar que él ha hecho muchísimo, claro, hasta hoy.
Tiene, ¿no?, está dibujando entonces el mapa del tesoro, porque le está haciendo ver un poco también su currículum.
Más bien que en la mapa, ahí le estoy dando herramienta que tiene. Herramienta. Cuando tú manda a un guerrero, por ejemplo, a una batalla, si él piensa que no puede luchar, es que va a morir al momento que va a pisar el terreno. Uh-huh. Si tú le dices, tú tienes esta herramienta, esta, y recuerda que tu fuerza es aquí, y recuerda que tu punto fuerte es este, pues entonces va con confianza. No quiere decir que no va a morir, pero quiere decir que va fuerte. Y yo lo que hago con la gente es darle confianza, energía, motivación y recubrir una fuerza que han perdido.
Y utiliza distintas técnicas como el dibujo, ¿no?
Y uso varias técnicas como el dibujo, porque el dibujo conecta directamente con el niño interior, con esa parte derecha del cerebro que trabaja la creatividad, la sensibilidad, y también trabajo mucho el cuerpo, de saber cómo el movimiento
más expresivo,
que la cabeza. A veces
a eso me
la cabeza
es más expresivo, que te puede ayudar más a expresar incluso o a conectar contigo mismo.
Claro, porque con la cabeza, ¿no?, con la cabeza estamos con la razón, y la razón la tenemos ya demasiado desarrollada, y a veces es una mala razón. Yo siempre digo que el corazón tiene razón. O sea, que para mí el corazón tiene más razón que la razón, ¿no? Entonces, si tú tocas siempre ese... El corazón también es toda la sensibilidad.
Corazón.
Corazón, sí. Además.
Tiene la razón dentro del corazón.
Eso, exactamente. O sea, que en español funciona muy bien esa palabra, corazón. Y entonces, pues cuando tú deja tu cuerpo... le deja la, tiene confianza en tu cuerpo, pues en realidad lo que hace es que apagas la mente, apagas esa razón que tú crees que tiene razón siempre, y tú das como prioridad a la al cuerpo, y el cuerpo a veces te da como el movimiento es algo natural, como tú andas y no has aprendido o no has ido a ver un profesor para andar, pero es muy natural. Y a veces necesitamos volver a la naturalidad, porque hay movimientos en nuestra vida, simbólicamente lo trabajo en movimiento, pero luego la persona consigue comprender qué es lo que ha pasado o qué es lo que tiene que hacer a través del cuerpo.
Sí, el lenguaje del cuerpo, ¿no?
El lenguaje del cuerpo, exactamente.
Sí, yo me refería a la expresividad, que después el lenguaje del cuerpo expresa a veces y te da a conocer cosas que desde el pensamiento o incluso con otras técnicas, como la escritura misma, si no es una escritura automática,
totalmente,
y tal, si no es demasiado mental, tampoco te lo permite, porque lo que hace es reproducir creencias, ¿no? Que siempre está bien soltarlas, aunque sea en un papel, ¿no? Que también es una técnica muy tradicional, pero también se puede hacer, ¿verdad? Y además también te gustan las constelaciones o las constelaciones
no la trabajo para no nada trabajo, ¿no? Pero te diría que trabajo con Playmobil, por ejemplo. Entonces trabajo, es una manera de que la persona se ubique a través de otra cosa que el dibujo o su propio cuerpo, porque cuando tú trabajas con algo fuera de ti, o sea, que esté externo a ti, pues tú tienes que la distancia necesaria, igual que cuando tú das un consejo a un amigo. Como no
es para ti,
no es para ti, pues tiene como la distancia necesaria que te pueda ayudar y puede ayudar al otro a tener un consejo. Para nosotros mismos siempre estamos muy muy metidos, pero eso por el ego, ¿no? Sí. Por el yo, por la razón siempre. Entonces, cuando tú te das distancia, te permite ver con otros ojos. Y cuando tú tienes eso, Playmobil, por ejemplo, pues si el Playmobil eres tú, que es muy pequeño, pues en realidad el que siente tal o tal cosa, pues lo puede decir con distancia, porque no eres tú. Entonces, yo lo que trato de... Te digo, trabajo muchísimo con este niño que tenemos que rescatar, porque es el que nos puede dar el camino. Es el que nos va a ayudar a ser creativo. Es el que nos va a ayudar a jugar. Es el que nos va a ayudar a pensar que lo que nos pasó, pues nos pasó, pero pasamos a otra cosa. El niño, cuando le pasa algo, pues si no le gusta, lo aparta y pasa a otra cosa. Igual con las relaciones que tiene. Los adultos lo que hacemos es que lo plasmamos, lo recordamos y lo fomentamos, lo cementamos. Y que hay un momento que tú dices, bueno, dale un poco de aire, ¿no? Abre la ventana, respira hondo. Y los niños lo saben hacer. Y nosotros tenemos ese niño dentro. Entonces, lo único es que quiero hacer yo es ayudar a la gente a rescatar a ese niño.
En cierta medida, ser espontáneo, ¿no? Como hacen los niños, ¿no? No piensan, lo hacen y...
En una parte sí. Con la diferencia que tiene que ser un niño consciente. Los niños no tienen responsabilidad, entonces puedes hacer lo que le da la gana. En tu vida, a veces no puedes hacer lo que te da la gana. Tiene consecuencia. El niño no tiene consecuencia. Claro, no va a responder de su responsabilidad. Tú sí.
El niño puede romper un cristal, después puede llorar, pero el cristal ya está roto. Y el que va a dar la cara por él es el adulto. Entonces yo creo que en ese sentido sí tenemos que ser niños conscientes.
Totalmente.
Y en esta sociedad me temo que muchas veces somos niños poco conscientes y no queremos crecer.
Y irresponsable.
Eso
lo
me
peor,
refiero.
Lo peor.
Irresponsable quiere decir que no te quieres responsabilidad de tu vida. Nos gusta más ir de víctima. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho tu método, porque después planteas precisamente que la espontaneidad también se basa en la planificación, ¿no? Porque tú dices, pequeños pasos, me decías, ¿no? Pequeñas metas, porque las grandes metas son propias del ego, ¿no? Este jueves, este miércoles, que está todo el mundo hablando de las grandes cosas que dicen algunos dirigentes por ahí, ¿no? Sobre todo críticas a los demás. No estamos para eso, ¿no? En realidad, para lo que estamos es, si queremos salir adelante, trazarnos unas metas realizables y atrevernos a por ellas.
Ahí tengo dos ideas. A Quiero ver. Decir que grandes ideas, yo fomento las grandes ideas. Porque yo siempre hablo de Walt Disney, que tuvo una idea después, en un momento de guerra, que era horrible. O sea, que hay que recordar que Estados Unidos salía del 29, que era la crisis económica, pero muy gorda, ¿no? Luego había la Segunda Guerra Mundial. Y él llegó con su idea de hacer una película para niños sonora musical. Y se fue al banco a pedir esto. Entonces, vamos, la idea era increíble, totalmente imposible de hacer, pero él la tenía. Y luego, pues poco a poco, se fue hacia su sueño. Pero no dejó de soñar nunca, pero tampoco dejó de trabajar nunca. Se fue poco a poco, paso por paso. Pero su sueño era inmenso y se ha visto lo que ha hecho.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, que hay que tener unas miras hacia lo lejano, viviéndolo desde el aquí y ahora.
Totalmente.
Entonces, con pasos, pequeños pasos, bien planificado, no quedarte solo en el primer paso, sino ir, cuando consigues un primer paso, otro, y no tiene nada contrario el tener un plan, porque
al revés,
lo que hay que tener son planes para poder irlo cambiando, no planes que te encorseten, ¿no? Como los viejos planes quinquenales, sino planes que para cambiarlo e incluso hacer lo contrario de lo que te habías planificado, si eres creativo, ¿no?
Es que el plan te va a ayudar, porque dentro de lo que cabe, cuando planeamos algo, vamos al desconocido. En sí, la mente se asusta muy rápidamente. Si tú siempre estás en de cosas desconocidas, la mente hay un momento que se va a parar. Y es lo que pasa. Es decir, yo cuando trabajo con la gente, pues intento saber qué es lo que ha asustado la mente para poder decir, bueno, entonces si esto es demasiado, pues reducimos el objetivo, aunque guardamos el gran proyecto.
El gran proyecto.
¿Vale? Pero que... el plan es lo que nos da es como apoyo y seguridad. Uh-huh. Acerca de un terreno totalmente desconocido.
Sí, sí, yo creo que los entrenadores, porque yo en inglés, los coach, ¿no?
Coach.
Los coach o los entrenadores mentales, y me imagino que integrales, no solo de la mente, ¿no? Porque pretende ayudar a las personas a tener otra actitud, a poder realizar otras acciones, pues se trata de facilitar que la persona pueda ir dando paso a paso, sabiendo hacia dónde va. Uh-huh. Y a mí lo que me ha llamado bastante vuestro método, la atención, es que sería muy bueno aplicarlo genéricamente, sería fantástico esto, enseñarlo en cualquier sitio, en los institutos, hasta en la escuela de primaria. No es que haya que, no, cuidado, no es que tengamos que tener una asignatura de entrenamiento mental, pero sí de una manera interdisciplinar que se le dieran instrumentos a las personas desde jóvenes y en todas las edades, porque la formación es para siempre, ¿no? Eterna, diría yo, pues. Para que tuviéramos instrumentos para salir adelante. Por eso yo en el guión había introducido incluso, como también tenía empresariales, como lo necesitado que estamos precisamente de eso, ¿no? De ir creando cada uno su vida, un tejido económico, empresarial, vital, para poder salir adelante. A mí no me gusta hablar de crisis, pero sí... en una situación de transformación tan grande como la que estamos viviendo, ¿no?
Es que tú sabes que en la escuela, tú lo sabes mejor que nadie, que hacemos que los niños tengan hábito. Lo que hace que una persona sea exitosa o no es la diferencia de hábitos que tiene, uh-huh. Nada más. Entonces, claro, tú dices cómo entender la mente. Es fundamental, porque si tú no entiendes cuáles son tus hábitos y tus malos hábitos que te llegan a resultados que no te convencen, pues entonces tienes que cambiar tus hábitos, porque si no los cambias, pues tendrás siempre lo mismo resultado. Dijo Einstein, no puedes encontrar nuevas soluciones con los mismos hábitos que creaste el problema, ¿no? Entonces tú tienes que cambiar el hábito para poder tener nuevos resultados.
Mira, estás sacando un tema increíble. Estoy hoy un día mágico este de hoy. Porque hoy es día 22, ¿no? Yo no me lo puedo creer este día. Porque precisamente tantos años que llevamos hablando de competencias, que es un término que nos viene de la economía, que nos viene de Europa, y en realidad, para poder ser personas competentes, si está todo... Vamos, lo que tenemos que tener claro, ¿cuáles son los objetivos? Tú has hablado hoy muy bien de necesidad de cambiar de actitudes hacia actitudes motivadas. Y el gran olvidado, se habla mucho de valores, que también son interesantes, pero el gran olvidado de todo esto son los hábitos. Y los hábitos es las creencias que nosotros vivimos cada día, ¿no? Lo que nosotros
son los
hacemos.
Actos, son los hábitos son los actos lo que tú haces cada día.
Exactamente, lo que hacemos. Y acto a acto vamos creando nuestra vida. Entonces, si no cuidamos nuestros hábitos, que parece que una palabra desfasada y antigua, pero es que es clave. Tú estás dando ahí en la llaga, ¿eh? Estás dando, yo creo, en el centro... del asunto.
Es clave, y tanto que cuando tú escuchas los grandes empresarios de cómo han conseguido, pues te dan unos pasos a seguir. Y uh-huh. Si tú les sigues, eso se llama modelar, pues si tú modelizas lo que ellos han hecho, generalmente tú tienes los mismos resultados. Entonces, hay personas que, claro, tienen dones, pero el don no es nada...
Si no lo llevas a la práctica.
Exactamente.
¿No?
Exactamente, o sea que eso lo dijo Picasso, ¿no? 20% de talento y 80% de sudor, es que no hay otro. Entonces, claro, el don, si tú lo tienes y no lo trabajas, por mucho, un escritor es igual, te dice que cada día tiene que estar delante de su página blanca. Si no estás delante de tu página blanca, por muy talentuoso que sea, es que no va a salir ninguna novela.
Totalmente claro.
Entonces, eso se llama hábito. El hábito es el hecho solamente de ponerte a actuar, a hacer algo. Es acción. En el coaching lo que fomentamos siempre no es la razón ni la reflexión. Eso es una parte. Pero el 80% es acción. Cuando sale uno de mi consulta, le digo, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Qué has aprendido? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿no? Porque esa es la clave. Si tú has entendido algo y no vas a cambiar tu actitud, pues entonces vas a tener los mismos resultados, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Entonces ahí está detrás, si la persona no ha cambiado su actitud, es que tiene todavía la motivación que está un poco floja. Entonces ya tenemos que volver a trabajar. ¿Qué es lo que te motiva? Y dice un coach muy conocido inglés, bueno, americano, que es uno de mis mentores, Tony Robbins, dice, la gente se mueve por dos cosas, o se aleja del dolor o se acerca del placer, nada más. Entonces, si tú no has cambiado esto todavía, o no has sufrido lo suficiente, o no hay algo que te da chispa y te apasiona lo suficiente. Cuando tú encuentras una cosa que de verdad te mueve y no ve ni los obstáculos, es que tú vas por ahí. Si tú has sufrido demasiado y que no puede más, pues entonces ya buscará otra cosa. Tu mente lo buscará. Y ahí estará como buscando cosas creativas. Pero si no, pues te dejas fluir por una especie de comodidad, una zona que lo llamamos la zona de confort, donde estás muy cómodo, muy calentito. Y que ahí, bueno, no está bien ni está mal, pero bueno, ya lo dejas. Al momento que tú sufres, de verdad, puede ser en tu cuerpo, puede ser porque acabas de vivir un fracaso tremendo,
sí, bueno,
o perder algo, claro, alguien.
Como
pues
estamos
ya te
haciendo ahora mismo, ¿no? Pasando un momento, toda la sociedad en general, un momento de transformación, es el momento, es la hora de eso, ¿no?
Sería la hora, pero tú escuchas muchos empresarios que dicen, la gente viene a trabajar con, bueno, vale, bueno, lo que cae. Y entonces tú le dices, pero despierta, o sea que lo que pasa es algo que puede ser una oportunidad, uh-huh, para todos. Y tenemos que estar con todos con una motivación tremenda. O sea que hay algunos que tiran el carro y otros que suben al carro diciendo, bueno, yo no tenía nada que hacer. Pero no, tenemos que tener toda la actitud de decir, mira, todos vamos a tirar del carro. No uno que saben o que se piensan que saben y otro que no.
Ya. Muy bien, pues ha sido una entrevista fantástica. Muchas gracias por venir esta tarde a Radiópolis. ¿Querías añadir algo más porque a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes?
Decir a la gente que yo creo que tiene más fuerza que piensan, que tiene más ideas que...
De lo que ellos creen, ¿no?
De lo que creen. Y que cada uno es un ser único, maravilloso, que tiene que dejar una huella aquí en esta tierra, y que no tiene que tener un nombre, porque cada persona que ha sido conocida o famosa en este mundo ha sido una persona corriente, normal y corriente como cada uno, ¿no? Pero que aquí el universo necesita cada persona con todos sus dones.
Pues muchas gracias. ¿Cómo podemos conectar contigo para poder tener una consulta o que te inviten para dar,
pues,
conferencias?
Por internet tengo una página web que está de momento en construcción, pero está a punto de salir, que es karinbarki.com.
Con Barki es con K, ¿no?
karinbarki.com. Y si no, a mi mail, info@karinbarki.com. Tengo un blog donde me pueden seguir, que es el blog Karin Barki. Y
las dos con K, ¿verdad? Karin y Barki.
Karin y eso, tengo mucha K en mi en mi nombre y apellido. Y me pueden, pues, llamar, ¿no? El 650-26-8800. Y será un placer atenderles.
La verdad es que sí, por experiencia lo digo, que merece la pena.
Muchas gracias, Rafael.
Hasta un próximo encuentro, porque esto da para más. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Karin.
Adiós, Paco.
Desde las cuatro estaciones queremos saludar a Julia Jiménez, que está hoy haciendo, está en un homenaje que le están dando,
merecido, muy merecido,
sus amigos, por toda la obra que está realizando, todo su trabajo. Desde aquí, pues, un abrazo, Julia, y ahora vamos a escuchar que nos ha regalado una meditación. Vamos a meditar un poquito con ella. Say is meaningless.
But I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Shell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering.
Vamos a hacer una meditación para llevarnos al estado óptimo que nos facilita la expansión de conciencia. Es decir, nos ayuda a lograr una capacidad mayor de comprender, percibir, procesar, recordar y crear información. Hoy tomamos la decisión de comprender el lenguaje de nuestro corazón, de mirar más allá de nuestros ojos. En el silencio y la paz de nuestro corazón, podemos ir más allá de las distracciones de lo cotidiano, deslizarnos más allá de nuestras calificaciones e identificaciones, más allá de nuestras preocupaciones y ocupaciones, más allá de nuestro personaje, para expresar el éxtasis de nuestra alma en que hoy, en estos instantes, le damos la libertad para susurrar, escaparse y volar libre, expandiendo nuestra conciencia, y reunirnos con quienes también despertaron a la belleza y sabiduría del silencioso gozo que comunica nuestro corazón, que nos permite reconocer el dulce y adorable recuerdo. Una vez más, volvemos a caminar juntos en este escenario del espacio-tiempo. Nos situamos con la espalda recta, la cabeza y el cuello alineados con la columna vertebral. Si estamos sentados, apoyamos los pies en el suelo y las manos sobre las piernas. Respiramos profundamente, tomando plena conciencia de nuestra respiración. Cerramos los ojos. Nos enfocamos solo en el ritmo profundo de nuestra respiración. Acompañamos mentalmente al aire que respiramos en su recorrido, y cualquier otro pensamiento lo dejamos ir. Llevamos las palmas de la mano a nuestro pecho, a la altura del corazón. Tomamos conciencia de la vida desencadenándose a sí misma, fluyendo a través nuestra en cada expansión y contracción de nuestro corazón. Tomamos conciencia de que esta fuerza que da vida a la vida también brota, emana, fluye y se realiza a través nuestra. Y esta conciencia nos ancla a este preciso instante, al verdadero tiempo, el presente continuo. Con nuestra tecnología interior, con el poder del sentimiento y el poder de la imaginación, proyectamos nuestra conciencia, llevamos toda nuestra atención a la luz del atardecer, a la cálida magia del atardecer, junto a una bellísima playa de arena blanca, aguas azul turquesa, temperatura perfecta. El sol envuelve la escena en una suave luz dorada. Buscamos el silencio y la paz que otorga escuchar el dulce sonido del agua, reflejando los colores púrpura y dorado, sintiendo la brisa que, aunque invisible, despierta y agudiza nuestros sentidos. Nos acercamos a la orilla, dejamos que el agua llene la palma de nuestra mano, para después entreabrir los dedos y permitir que el agua fluya con naturalidad y vuelva al mar. Observando cómo el agua que llenaba nuestra mano se desliza entre los dedos y vuelve al mar, fusionándose con el océano, con su origen, con su esencia, invitándonos a recordar el éxtasis de nuestra alma cuando le damos la libertad para susurrar, escaparse y volar libre, expandiendo nuestra conciencia al encuentro de nuestra verdadera naturaleza, nuestra esencia, energía primigenia. A un lado encontramos un antiguo puente de madera que nos lleva hasta un sendero con árboles a ambos lados, cuyas ramas se extienden trazando un arco sobre nosotros, como cúpula esmeralda a través de la cual pasan silenciosamente los delicados rayos del sol. Semienterrado en la tierra y cubierto de hojarasca, descubrimos un antiguo pergamino, escrito con palabras muy hermosas, una plegaria, una canción. Nos reunimos en el espacio sagrado del corazón, donde tú y yo somos uno, en la plenitud interior, al sentir, experimentar y ser, la expresión libre de la fuerza y la sabiduría, que nos fusiona con nuestra auténtica esencia de infinita inteligencia y eterno amor. Las palabras del pergamino comienzan a resonar como el eco, haciendo vibrar con fuerza esa plegaria, la canción de nuestra alma en nuestro corazón. Continuando por el sendero, caminando entre los árboles junto a campos sembrados de bellísimas flores y piedras preciosas incrustadas en la tierra, que reflejan la luz del sol y los destellos de su brillo nos envuelven en adorable y mágica luz. Llegamos hasta una aldea con un pequeño puerto de mar en el que hay anclados barcos de vela. En el puerto hay una consigna, unas taquillas donde podemos depositar nuestro equipaje. Por unos instantes, solo por unos instantes, depositamos en la taquilla nuestro documento de identidad, pasaporte, nuestras acreditaciones, nuestras calificaciones. Depositamos las opiniones que tenemos de los demás, las opiniones que otros tienen de nosotros, las opiniones que tenemos de nosotros mismos. Depositamos nuestras preocupaciones y nuestras ocupaciones. Depositamos nuestras obligaciones y nuestros compromisos. Lo depositamos en la taquilla. Para sentir, experimentar el estado de completa libertad. Accedemos a uno de los barcos de vela, tomando el timón de nuestro barco con el viento a favor, y al no llevar carga alguna, comenzamos a navegar en este sublime océano, entrando en el silencio, en el espacio sagrado del corazón, El barco simboliza nuestra alma y el océano simboliza la conciencia, el océano del ser. Habiéndonos desprendido de todos nuestros envoltorios y de nuestras etiquetas, con el alma en toda su pureza, al frente del timón nuestra vida, navegando e inmersos en la infinita conciencia del ser. La belleza dorada del sol, emergiendo en la línea del horizonte, representa el más sublime amor, la máxima expresión del ser. Tomamos con fuerza el timón de nuestro barco y trazamos nuestro rumbo hacia la máxima expresión del ser, el más sublime amor, entrando y fusionándonos con nuestra verdadera esencia, energía primigenia, en perfecto equilibrio, en una paz perpetua, vida autoconsciente, amor. Desde este estado tenemos acceso a la infinita inteligencia y sabiduría que dio vida al universo. Desde este nivel nos sentimos conectados al amor, a la geometría sagrada que mantiene el mundo de las formas. Tomamos conciencia del océano del ser y despertamos la memoria de nuestro origen y nuestra esencia, recordando que somos seres amados, dignos de la luz, el amor, la belleza, la libertad, la vida y la abundancia que nos ofrece el universo. Sentimos cómo la energía azul del inmenso cielo se condensa sobre nosotros y en forma de lluvia de mágica luz azul se derrama sobre nuestras cabezas y nos envuelve en su invisible manto de protección. Sentimos la fuerza de esta luz azul que despierta nuestra fuerza interior. Nuestra fuerza de voluntad despierta la fuerza para proyectar nuestra propia luz, para expandir nuestra conciencia. Bajo la inmensidad del azul del cielo, proyectamos una línea imaginaria desde el centro de nuestra frente, una línea de luz azul hacia el universo, sintonizándonos con la gran mente universal, y nuestra mente se llena de amor, de la más sublime creatividad, experimentando la unidad con la gran mente universal. Proyectamos una línea de luz imaginaria desde nuestro corazón hacia el corazón del universo, allá donde quiera que esté, sincronizando el ritmo de nuestro corazón con el ritmo del corazón del universo. Y nuestro corazón se llena de amor, de compasión, de felicidad, y todas las células y átomos de nuestro ser se llenan de esta luz de amor, de esta fuerza que da vida a la vida, irradiando nuestra estela de luz desde el centro de nuestra frente y desde el centro de nuestro corazón, junto con la eterna canción de nuestras almas. Somos seres amados, dignos de la luz, el amor, la belleza, la libertad, la vida y la abundancia que nos ofrece el universo. Nos reunimos en el espacio sagrado del corazón, donde tú y yo somos uno, en la plenitud interior, al sentir, experimentar y ser la expresión libre de la fuerza y la sabiduría, que nos fusiona con nuestra auténtica esencia de infinita inteligencia y eterno amor. Haciendo el timón de nuestro barco, vamos de vuelta de nuevo hacia el puerto, a la aldea. Descendemos del barco. Volvemos por el sendero caminando de nuevo junto a los árboles, contemplando los campos sembrados de flores, encriptadas en la tierra las piedras preciosas destellando su luz, sintiendo la tierra bajo nuestros pies, envueltos en la belleza de la naturaleza, conectados con la vida y con el universo. Llegamos de nuevo al puente de madera. Caminando despacio, descendemos. 3, 2, 1. Respiramos profundamente. Llevamos la atención al espacio físico detrás de nuestros párpados, tomando conciencia de nuevo de este momento, aquí y ahora. Con suavidad, abrimos los ojos. Bienvenidos a las cuatro estaciones, este espacio de conexión con la luz, el amor y la vida. Los miércoles de 5 a 6 de la tarde en 98.4 de la FM y en Rafael M. Bas, las cuatro estaciones, blogspot.com.
Te amaré como al mundo.
Abrimos las páginas del cuaderno de bitácora en las cuatro estaciones, después de esta meditación de Julia Jiménez, que ha dirigido ella. Y empezamos dando mañana Juan Luna, ¿no?, convoca el grupo de sanación.
De sanación en la Asociación Cultural Vía Libre, que está en la calle Nuestra Señora de los Ángeles. Allí os esperan.
Sabéis que es un grupo abierto en el que podéis aportar y también podéis iros a sanar. En la calle Virgen de los Ángeles, ¿verdad?
Nuestra Señora de los Ángeles, número 7, el Centro Cultural Vía Libre.
Muchas gracias, Paco. El viernes tenemos dos propuestas. Hay una charla sobre Tantra. El viernes por la tarde a las 19 horas en la Sala Gampa, en la calle Ardilla. Número 8. Y sí, Gompa, vale, gracias. Corrigen por aquí que la sala Gompa, muy bien. Si estáis interesados, allí podéis recoger más información sobre un curso que se abre también para el día 1 de junio. Y también por la tarde hay una propuesta en el Alamillo, que es una propuesta de canto y meditación con posibilidades para la educación. Hoy que hemos estado hablando también
de Acevedo, ¿no?, y Julia, ¿no?
Exactamente, Carmen Acevedo y algunos de los músicos que la acompañan, y Julia Jiménez, que también va a participar con una meditación. Creo que a las 7 de la tarde, ¿verdad?
A las 7 de la tarde.
En el Alamillo, allí en los locales,
el Cortijo.
En el Cortijo.
Hoy también en el Parque del Colón, allí en San Jerónimo, hay un chaval de 8 a 9 con el Yambé, que es un tambor africano.
Pero hoy al miércoles, ¿verdad?
Para hoy miércoles a las 8 de la de 8 a 9, si queréis, y el miércoles que viene también hace el chaval esto.
De 20 a 21 horas, ¿no?
Exactamente.
En el Parque del Colón, ¿en qué parte del parque?
Pues el parque no es muy grande, vamos, allí va a escuchar los tambores, lo va a escuchar seguro.
Muy bien, estupendo. Y ¿tenemos por ahí algo más? Sí, bueno, ya hemos dado lo del Parque del Alamillo, ¿no? Mi voz acaricia tu alma, se llama, concierto de meditación, danza de conexión, el 24 de mayo a las 19 horas, en el Salón de Actos, el Cortijo. La asociación Homera Homiera también plantea que tiene una propuesta muy interesante. Si estáis interesados, pues entrar en su blog y ya podéis recoger más información. Y para ir terminando las páginas de nuestro gobierno de bitácora, pues Paco también trae una de sus propuestas. Vamos a escuchar también la música y ya vamos despidiendo las cuatro estaciones.
¿Qué significa ser pobre? Un padre rico, queriendo que su hijo supiese lo que es ser pobre, lo llevó a pasar unos días con una familia de campesinos. El niño estuvo 3 días y 3 noches viviendo en el campo. Al volver para la ciudad, todavía en el coche, el padre le preguntó: ¿qué tal tu experiencia? Bien, respondió el hijo, un poco distante. ¿Aprendiste algo?, insistió el padre. Nosotros tenemos un perro y ellos tienen 4. Que tenemos una piscina con agua tratada que llega hasta la mitad del patio. Ellos tienen un río entero de agua cristalina con peces y otras cosas bellas. Que tenemos iluminación eléctrica en nuestro jardín, pero ellos tienen las estrellas y la luna para iluminarlos. Nuestro jardín llega hasta el muro, el de ellos hasta el horizonte. Nosotros compramos comida, ellos cocinan. Nosotros oímos compás dis, ellos oyen una perpetua sinfonía de pájaros, grillos y otros pequeños animales. Todo eso a veces acompañado de la canción de un vecino que trabaja su tierra. Usamos microondas. Lo que ellos comen tienen el sabor del fuego lento. Para protegernos vivimos rodeados por muros con alarma. Ellos viven casi con las puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Vivimos conectados al móvil, al ordenador, a la televisión. Ellos conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del campo, a los animales, a sus sombras, a su familia. Padre se quedó impresionado con la profundidad de su hijo. Por fin el hijo concluyó: gracias por enseñarme lo pobres que somos. Cada día estamos más pobres en observación de la naturaleza, que es la obra grandiosa de Dios. Nos preocupamos en tener, tener, tener y tener cada vez más, en lugar de preocuparnos únicamente en ser. Un día maravilloso para ti. Si te gustó, envía esta lección a tus amigas y amigos.
Antes de terminar ya el cuaderno de bitácora con estas palabras tan comprometidas de Paco en estos tiempos tan necesarias, recordar que Radiopolis está poniendo en marcha pues un festival para el 15 de junio en el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, y para apoyar la emisora que tan necesaria es para nuestra ciudad. Paco decía que a qué hora era, pues será el sábado 15 por la tarde, a partir de las 8 de la tarde, pues bastantes grupos sevillanos
hasta altas horas, ¿no?
Van hasta altas horas dando música, y todas las personas que están de acuerdo en que sí, por ahí tenemos un cartel y todo con todos los músicos, pero los aficionados a escuchar Radiopolis van a poder seguro tener información completa de todo el programa. Si no, podéis entrar en la página web de Radiopolis, en el Facebook, en la página de Facebook que tenemos. Esta emisora está realmente renaciendo y hay cada vez más información sobre ella, afortunadamente. Y con esta música que está ya Samuel poniéndonos de fondo, nos vamos despidiendo hasta un próximo encuentro. No sin antes daros las gracias a Karim Barquí, muchas gracias por...
Gracias. Muchas gracias por invitarme.
A Julia Jiménez, que también ha estado virtualmente, pero con su corazón dándonos su energía. A Paco Humanes, porque nos da las músicas, y a los músicos, por supuesto, que hacen estas músicas y estos silencios que tanto nos gustan. Y naturalmente nada de esto sería posible sin Samuel, que desde la sala de máquinas de Radiopolis nos ilumina. Estamos saliendo a través de radiopolis.org, además de este dial del 98.4. Y ya sabéis, si queréis contactar con nosotros, además de escucharnos los miércoles de 5 a 6 de la tarde o los sábados de 9 a 10, podéis también abrir nuestro blog y también hacernos vuestras propuestas. Rafael M. Vas, a Cuatro Estaciones. Un abrazo de Rafael María y de todo el equipo de las Cuatro Estaciones. Muchas gracias por ser y estar ahí.
Voy a comprarme una foto para el camino que me lleva hasta tu casa, que ese camino siempre está lleno de roca y perros viejos que me ladran.
me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero.